Pero la lección del día de hoy, la lección número 12, nos habla precisamente después de que Abraham y Lot se separaron. Vamos a Génesis, por favor, Génesis capítulo 13. Y vamos a ver lo que es el punto 29 de la lección, Génesis 13. Abraham, las bendiciones de al volver a la separación bíblica. Las bendiciones al volver a la separación bíblica. Recordemos que Abraham se apartó de la separación bíblica cuando se apartó Abraham de la separación bíblica. ¿Quién me dice? ¿Mano Luis? Cuando fue a Egipto. Y luego el Señor en su providencia le trajo de regreso, ¿verdad? Él se manifestó en la vida de Faraón trayendo plagas a su casa. ¿Y te acuerdas, hermano Luis, cómo es que regresó Abraham?
Lleno de riquezas.
Ok, lleno de riquezas. ¿Y qué más? Hermano César. Por las mismas pisadas en las cuales se había apartado. ¿Cómo lo dice la Biblia? Regresó por sus jornadas. Y aprendíamos al lugar donde había estado antes, al altar que había hecho. ¿Sí? ¿Y qué pasó después cuando estaban ahí, Andrés? ¿Te acuerdas? Ya que habían regresado a Betel, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? Entre Abraham y Lot o entre sus pastores. ¿Hubo qué? Contiendas, se peleaban. ¿Ok? ¿Cuál era la razón? Probablemente por la necesidad de pastos, no solamente pastos y aguas, ¿no? ¿Por qué razón la contienda era pastos y aguas? Eran muchos sus ganados. Nos dice la Biblia ahí en Génesis 13, 1 o 2, que cuando Abraham era, dice la Biblia, riquísimo. Y también Lot. Ellos fueron enriquecidos en Egipto. Aunque yo creo que Abraham tenía lo suyo, ¿no? Cuando llegó a una Canaán. Y hablábamos precisamente de cómo las riquezas pueden traer contiendas cuando no las usamos sabiamente. Pero también hablábamos y interpretábamos que Abraham se tuvo que separar de Lot, porque ¿quién fue el que solicitó la separación?
Abraham.
¿Por qué decíamos, hermano, que Abraham solicitó la separación? ¿Te acuerdas? Así, lo que tengas en tu, ¿te acuerdas así? Si no, ahorita.
Hubo discusión entre los pastores de uno y los pastores de otro.
Ajá.
Abraham toma la decisión de preguntarle, ¿cuándo te vas tú y
a tu mujer? Ok. Hay una clave que veíamos, y que probablemente, ¿por qué solicita Abraham esa separación? ¿Por qué no? Pues arreglarlo, quedarse ahí, pues a ver, arreglar. ¿Por qué esa separación? Hermano Héctor. Fereceos y cananeos. El fereceo y el cananeo habitaban. Estaban viendo las contiendas entre ellos. Pero también, hermano Orozco. Vemos que el corazón de Lot había sido afectado. ¿Sí? Y lo vemos en sus decisiones posteriores. Finalmente Abraham le dijo, tú escoge, y él vio, escogió, y todos los pasos que vemos, ¿verdad? Decíamos que probablemente Abraham percibió el corazón de Lot. Y bueno, es necesario que vengan las disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados, aprendíamos eso. Y finalmente Lot tomó su decisión. Ahora, una vez que Lot toma su decisión, Lot no tenía que tomar la decisión, podía haber tomado la decisión de quedarse en Canaán, ¿no es cierto? O irse a otra región. Ambos pudieran haber vivido en Canaán. Pero Lot decide irse al área de la llanura del Jordán, porque toda ella era como de riego, como la tierra de dónde? De Egipto, ¿verdad? Y nos dice que esa llanura conducía a qué ciudades. Sodoma y Gomorra. Y nos dice la Biblia que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos, así dice la Biblia, malos y pecadores, ¿cómo? En gran manera. Y eso no lo tomó en consideración Lot. Pero bien, finalmente se apartan, se separan, y Dios viene a Abraham. Mire, por favor, en Génesis capítulo 13, versículos 14 al 18, y es ahí donde comenzamos la lección de hoy, y que le hemos titulado a este punto, las bendiciones al volver a la separación bíblica. Abraham se apartó de Egipto y Abraham se tiene que apartar de alguien muy cercano a él, precisamente porque los corazones no estaban en el mismo sentir. Génesis 13, versículo 14, dice así, Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Interesante. Después de que Lot se aparta de él, ahora Jehová viene ¿con quién? Con Abraham. Y le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Leamos la lección, hermanos. Letra A. Después que Lot tomó su decisión de ir a la llanura del Jordán, Abraham continuó habitando en la tierra de Canaán. Así dice la Biblia. Entonces el Señor reveló a Abraham que la separación fue lo correcto y que su bendición estaría sobre él. A través de esta separación, otra atadura con el mundo fue rota por Abraham. Aunque estamos seguros que hubo sentimientos de por medio al perder a Lot. Pero Abraham no fue dejado sin consuelo y bendición del Señor. Dios siempre está allí cuando más le necesitamos. Debemos entender correctamente lo que le fue dicho por el Señor a Abraham. El Señor le dijo, alza ahora tus ojos. Al principio, probablemente Abraham no vio nada sino las montañas estériles de Judea. Era en fe y hacia el futuro que la tierra y la descendencia se unirían en gloriosa bendición. Cuando Abraham tomó posesión de la tierra por la fe, después tendría que caminar por la tierra reconociendo la bendición prometida. Lot parecía tener el paraíso, pero Abraham tenía la promesa. Alza tus ojos. Alza tus ojos. ¿Qué ves? Bueno, cerros. Y Dios le dice, mira desde el lugar donde estás. Toda la tierra que está aquí yo te la voy a dar. Y te voy a dar no solamente la tierra. Pero hay otra cosa que le promete Dios aquí que le va a dar. No solo la tierra, sino también te voy a dar descendencia. Letra C. Las promesas de Dios para con Abraham le daban seguridad de dos cosas. Lo acabo de mencionar. Una buena tierra y una copiosa descendencia para disfrutar de dicha tierra. Así es, esa fue la promesa. Versículo 15. Toda la tierra que ves la daré a ti. Y luego dice, y a tu descendencia para siempre. Y el versículo 16. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Ahí estaba la promesa de Dios. Alza tus ojos por la fe. Había salido de Ur por la fe, salió sin saber a dónde iba.
había llegado a Ur y había tenido, y esa fe había sido probada. Hubo hambre en la tierra y descendió a Egipto. Él tenía, como dice la palabra del Señor, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, que la fe, en la justicia de Dios, la fe se revela por fe. La justicia de Dios, perdón, se revela por fe y para fe, fe. Y hermanos, tenemos por fe creer lo que Dios nos ha dado, apropiarlo por la fe, tener la confianza por la fe. Y gracias a Dios cuando Él viene y nos lo confirma en alguna bendición, en alguna palabra, en alguna situación, aún en alguna prueba que viene, y vemos cómo el Señor nos saca en medio de ella. Dios comprobando sus promesas. Letra D. Dios le prometió, letra D, le prometió a Abraham una buena tierra. Una tierra famosa por encima de todas. Sin duda que sí, ¿no? Porque iba a ser la tierra santa y la tierra de Emanuel. No era cualquier tierra. Esa tierra iba a ser muy especial. Debemos saber, letra D, que lo que Dios tiene que ofrecer es infinitamente mejor y más deseable que ninguna otra cosa que el mundo pueda ponernos ante los ojos. Dios le asegura esta tierra para él y para su descendencia para siempre. Ahora, Lot se fue a la llanura del Jordán, porque la vio parecida a Egipto, ¿verdad? Y todo eso. Oh, pero lo que Dios promete no tiene comparación. No tiene comparación. Y una bendición es que Dios le asegura la tierra, pero también le asegura descendencia. Letra E. Pero Dios también le da la promesa de una numerosa descendencia para llenar esta buena tierra. De modo que nunca se pierda la tierra por falta de herederos. El mismo Dios que provee la herencia, provee los herederos. Esa frase me llamó mucho la atención. El mismo Dios que provee la herencia, provee los herederos. Creo que es una frase que Matthew Henry mencionaba. El mismo Dios que provee la herencia, provee los herederos. Dios, danos herederos que disfruten tu preciosa herencia. Tenemos una herencia. Como cristianos tenemos una herencia. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero la Biblia habla de herencias. El libro, Pablo le dice a los Efesios que está orando por ellos, para que ellos puedan discernir precisamente, así lo dice, en la oración de capítulo 1 de Éfeso, de Efesios quise decir. Dice así, para que sepáis, versículo 18, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os haya llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. También en Primera de Pedro se menciona una herencia incorruptible. Dice el versículo 3 de Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Una esperanza, ¿cómo la caracteriza? Viva. Es una esperanza viva. Es una vida eterna, es una vida que es real. Ayer compartía uno de nuestros hermanos acerca de este versículo. Para que sepáis, estas cosas os escribo, para que sepáis que tengáis vida eterna y para que creáis en el nombre del Señor, del Hijo de Dios, para que creáis. Es una fe viva, creemos porque tenemos y debo creer en eso. Y es una vida, es una esperanza viva, es una palabra viva, es un Dios vivo, es un Cristo vivo, es una fe viva, no es una fe muerta, es una fe que aviva, restablece, es una palabra que consuela, sostiene, es un Dios al cual puedo hablar, es una herencia real, es por la fe, pero la fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza, la esencia de lo que se espera. Amén. Tenemos una herencia. Y aunque a lo mejor yo no tenga materialmente algo que dejarle a mis hijos, le puedo dejar una herencia. Y oh, que Dios nos dé herederos, ya sea de aquellos que han nacido de nuestros lomos o de aquellos que han nacido de nuestra fe. Que Dios nos dé una herencia. Onésimos, Timoteos, Titos, que Dios nos dé una herencia, herederos que disfruten esta herencia y que proclamen esta herencia y que prediquen esta herencia y que sostengan esta herencia y que tengan mayor luz para con respecto a esta herencia, que puedan ellos abundar en su peregrinar por Canaán. Que puedan ellos conocer los valles, las montañas, que ellos puedan tener victoria sobre esas ciudades de refugio, mejor dicho, ciudades amuralladas. Por aquellos gigantes que después se levantan en la vida, como en David, él empezó su ministerio matando gigantes y terminó venciendo gigantes también. Pero ya no fue él empezó matando a Goliat. Geteo, pero al final de sus días hubo un gigante que lo iba a matar y Abisai viene a su defensa y Abisai lo mata. Y luego nos menciona de tres otros gigantes que los matan sus mismos siervos. Uno de ellos era hermano de Goliat, el gigante. No el siervo, uno de los gigantes. Las nuevas generaciones peleando las batallas que este hombre había peleado antes. Y le dijeron, ya no salgas tú a la batalla, ya no, ya se cansó David, dice la Biblia. Y dice, no sea, ellos mismos dijeron, no sea apagada la lámpara de Israel. David ya no tenía la fuerza, David ya no tenía a lo mejor el vigor, pero todavía podía hacer con su testimonio, con su adoración y con sus escritos una lámpara. Era el dulce cantor de Israel para una generación que tenía una preciosa herencia. Abraham, ¿cómo se le llama? El padre de la fe, el padre de la fe. Gracias a Dios, es la fe de Abraham la que usted y yo hemos abrazado. Es la simiente de Abraham. Gracias a Dios por la vida de este hombre y lo que el Señor le prometió. Esa herencia, es una herencia. Dice aquí una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este día le damos gracias a Dios, tendremos la graduación de la academia y se ha dado mucha entrega, mucho esfuerzo en la vida de niños, de la academia y niños de la iglesia. ¿Para qué? Para transmitir una herencia, transmitir una fe, transmitir a un Cristo. Algún día nosotros vamos a morir, vamos a salir del plano ya. Del escenario. ¿Y quién se necesita? Una generación, herederos, que proclamen esta herencia. Eso es lo que estamos haciendo. Sencillamente somos instrumentos, portadores, embajadores. Somos solamente mayordomos de un tesoro muy precioso que tenemos que dar a otros. Y Dios le promete a Abraham eso. El mismo Dios que provee la herencia, provee los herederos. Es las bendiciones, así lo titulamos, al volver a la separación bíblica. Cuando hay separación bíblica, cuando hay entrega, rendición a Dios, oh, las bendiciones de Dios fluyen. Las promesas de Dios se hacen palpables, se hacen reales. Bueno, con eso no quiero decir que no sean reales, pero se hacen evidentes en la vida. Letra F de la lección. Bajo el primer punto, se nos dice a continuación lo que hizo Abraham cuando Dios le había confirmado su promesa. Versículo 18. ¿Qué hizo Abraham? Dios le dijo, te voy a dar esta tierra, te voy a dar una herencia, te voy a dar una descendencia. Versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y otra vez, ¿qué hizo ahí? Edificó allí altar a Jehová. En el encinar de Mamre. Es ahí en ese encinar donde Dios habría de visitarle. ¿Se acuerdan cuando vino Dios y dos ángeles? Tres varones delante de él. Y comieron bajo la sombra del árbol, la sombra del encino que cubría su tienda. Ahí tuvo comunión con Dios. Y bueno, letra F, se nos dice a continuación lo que Abraham hizo Abraham cuando Dios le había confirmado su promesa. Número uno, removió su tienda en sumisión a la voluntad de Dios, acomodándose a la condición de peregrino. Dios le había dicho, toda la tierra, donde vayas, él se mueve. Asimismo, el número dos, edificó ahí altar a Jehová en señal de su gratitud a Dios. Abraham está creciendo en su conocimiento de Dios. Ahora Dios le abunda en sus promesas o en su revelación y Abraham hace otro altar. Le traje el encinar de Mamre, sería el lugar en donde Abraham disfrutaría de una singular comunión con Dios. Y ahí el capítulo 18 lo se tiene. Era en el encinar de Mamre. Y bueno, hay bendiciones en la separación bíblica. Amén, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así dice la Biblia en 1 Pedro 1, que nos habla de la herencia también. Ahorita hace unos instantes hablaba de esos pasajes. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, así dice la Biblia, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, ¿qué? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, y sin contaminación. Y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y luego dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y este libro de Primera de Pedro es un libro donde los creyentes, los de la diáspora, los judíos de la diáspora, estaban pasando por sufrimientos, precisamente por su fe. Es el versículo que dice, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por esto. Y al final, ¿verdad? El príncipe de los pastores vendrá y someternos al Señor. Oh, amados hermanos, hay muchos privilegios en vivir para nuestro Señor. Bueno, habiendo dicho esto, tenemos aquí un contraste. Abraham recibiendo las bendiciones de la separación bíblica. Y el siguiente punto, Lot. Vemos su declive espiritual debido a su abandono de la separación bíblica. Su declive espiritual debido a su abandono de la separación bíblica. Y el su, ahí en el título, lo pongo su, no por referirse a Dios, sino porque es un título. Porque es un título. Su declive, el declive espiritual de Lot, debido a su abandono de la separación bíblica. Entonces, un contraste. Abraham siendo bendecido por la separación bíblica, o bueno, por su fidelidad y las promesas de Dios en él. Y cabe mencionar, es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Verdad? Sí, hermano César.
Puede ser que de manera práctica el llamado para muchos de nosotros sea solamente decir separarnos para
Estás en lo correcto. Y finalmente, su falta de Lot, ¿qué produjo? Una descendencia impía. ¿Quiénes son los descendientes de Lot? Los moabitas y los amonitas. Y es cierto, ¿eh? El llamado a un hombre a ser una cabeza, ¿no? Para su descendencia. Así es, así es. Y bueno, el Señor también tiene propósitos particulares para nuestra vida. Hay llamados generales para todos los cristianos. El llamado a la santificación, aún el llamado a la predicación del Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo creo que eso no está limitado solamente para algunos. Todos tenemos que proclamar a nuestro Señor. Ya lo menciono, el llamado a la santidad, pero ya dentro ahí la particularidad de, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? En ningún momento una persona llamada al ministerio es mayor o mejor que uno que es un laico, por ejemplo. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios. Y va a ser muy importante por la herencia, la descendencia. Y Lot es un ejemplo de eso, ¿no? Muy bien, el declive de Lot, declive, o... Otra palabra pudiéramos usar, bueno, es la que se me ocurrió, su declive, o sinónimos de declive,
decadencia.
Su caída, pero declive da la idea de como que va más en un proceso, ¿no? De caída, ¿no? Descendente, ¿no? Bueno. Y ponemos ahí Génesis 13, Génesis 14 y Génesis 19, tres capítulos. 13 porque es cuando él aquí escoge ir a la tierra, a la llanura del Jordán. 14 porque es cuando los de Sodoma y Gomorra son conquistados por unos reyes del este y luego Abraham los libera y entre ellos a Lot. Y más bien fue por Lot, ¿no? Pero aún Lot, después de eso, todavía se regresa a Sodoma, ¿verdad? Y luego Génesis 19, cuando los ángeles van por Lot a Sodoma. Veamos el declive en la vida de Lot. La vida espiritual de Lot fue crucialmente afectada debido a un cambio en su corazón en cuanto a la posición espiritual de Abraham. Esa es la interpretación que damos debido a sus decisiones. Las riquezas y el paso por Egipto habían calado hondo en la vida de Lot. Abraham entendió esto y le ofreció tomar una decisión, la cual Lot tomó sin vacilar. Letra B, la condición espiritual de Lot se encontraba ahora en un camino descendente, un declive. Para una decisión tan importante, Lot se dejó llevar por lo que le dictaba su propia opinión y no la voluntad de Dios. Dice versículo 10 en Génesis 13 que Lot... alzó Lot sus ojos y vio. Lot escogió la llanura del Jordán, la cual era similar a la tierra de Egipto. Y aunque estaban allí las ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra, esto no influyó en su decisión. Esto es una prueba más que su corazón se estaba tornando hacia una posición espiritual más relajada, motivada por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Matthew Henry, el escritor, el comentarista inglés, creo que los 1700 aproximadamente, escribió: cuán puesta tenía la mirada en la bondad de la tierra, hablando de Lot. Vio toda la llanura del Jordán, la explanada en que se asentaba Sodoma, y que toda ella era de riego. Seguramente le proveería una cómoda residencia y en un suelo tan fértil medraría, esa es la palabra que él usa, y yo dije, medraría, bueno, yo le añadí el paréntesis, no, es una palabra que significa progresaría. Interesante, medraría, ¿sí? Progresaría y se haría rico. Y esto era todo lo que él aspiraba. Bueno, es el comentario de este hombre. Pero, ¿qué tal le fue? Pues bien, las próximas noticias que tendremos de él es que se encuentra allí como entre zarzas y que él y los suyos son llevados cautivos. Finalmente, Dios prendió fuego a la ciudad encima de su cabeza y le forzó a huir por su vida a la montaña, cuando él había escogido la llanura en busca de la riqueza y el placer. Una elección sensual, sigue diciendo el comentario, es una elección pecaminosa y raras veces tiene éxito. Siempre que escogemos algo, y esta frase, hermanos, muy interesante, muy importante. Siempre que escogemos algo, deberíamos regirnos por el siguiente principio. Lo mejor para nosotros es lo que sea mejor para nuestras almas. Amén. Lo mejor para nuestros hijos será lo que sea mejor para sus almas. Gracias a Dios por este comentario de este hombre, Mateo Henry. Letra D. El declive espiritual de Lot se intensifica. Primero, alzó sus ojos, vio. Se intensifica al llevar a cabo su deseo, al escoger, porque ahora va a escoger para sí toda la llanura del Jordán. Si ustedes se fijan ahí en el versículo 11 de Génesis 13, dice, entonces Lot, ¿qué dice? Escogió, y la frase es muy interesante, escogió, ¿para quién? Para sí, toda la llanura del Jordán. Primero, alza sus ojos y ve. Luego, escoge. Vio que la llanura era de riego, como la tierra de Egipto. Ahí empieza un declive, ¿no es cierto? Cuando empezamos, hermanos, nosotros tenemos que, creo, porque yo también soy humano y también soy un creyente en Cristo y también soy tentado. El pecado a veces en nuestras vidas no llega así nada más de, ¡pum! ¡Ay! No me di cuenta. Se empieza, puede uno percibir, hizo, no estoy pensando bien, no estoy reaccionando bien, no estoy actuando bien, no estoy, y ir con el Señor, Señor, ayúdame. Porque ese pecado no confesado o ese sentir retenido nos va a llevar en un declive. Vendrán otras circunstancias. Y Dios las va a permitir. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué si Dios sabe que no estoy en el mejor espíritu? ¿Por qué permite que yo vea esto? Y a veces le echamos a Dios la culpa de todo. Bueno, Dios lo permite, precisamente. No porque Él se tiene que enterar, sino para que tú y yo nos demos cuenta de nuestra necesidad de volvernos a Él. Así que Lot vio, escogió para sí, letra D, después del versículo 11, ahí, que dice, una cosa, dice la letra D, es ver algo y desearlo, y otra, tomar el paso de escogerlo deliberadamente. Y ahí ponemos una frase que nos llamó mucho la atención, cuando un cristiano cruza el umbral, ¿entiendes lo que es el umbral? La puerta, el umbral. Cuando sale la puerta, el umbral es la parte así de abajo. Cuando un cristiano cruza el umbral de la vergüenza hacia el descaro, ¿qué queremos decir con eso? Primero uno dice, no, pues es que si hago esto, no, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir los hermanos? O lo desea, pero llega un momento que dice, y cruza el umbral de la vergüenza, ¿a qué? Al descaro. Y se siente un cristiano y dice, no pasó gran cosa. Oh, y eso está bien. Oh, es bien importante. Cada pasito, es un declive. Cada decisión. Cuando un hijo se atreve aún a hablarle mal a su padre. Cuando un hijo se atreve a tomar una decisión deliberada. Cuando un cristiano se atreve a murmurar y a hablar cosas que no son honorables. Cuando se atreven, ya no hay vergüenza. Ahora hay descaro. Se protege, se trata de una... Pero eso es un declive. Y aquí, amados hermanos, no tenemos que esperar a ver la condición de Lot para aplicarlo a nuestras vidas cuando está en Sodoma. Tenemos que ver desde aquí su declive. Su declive. Cuando un cristiano cruza el umbral de la vergüenza hacia el descaro, ha dado un paso gigantesco en su rechazo a la voluntad de Dios en su vida. De ser un deseo ahora se ha vuelto una acción. El declive espiritual de Lot continúa. Letra E. Qué peligroso es para sí mismo y para los suyos un cristiano carnal. Lot no se limitó con establecerse en la llanura. Si nos recuerdan la frase, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, versículo 12. Un declive más, un pasito más en su declive, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuando él ya escoge, a lo mejor alguien tiene un sentir, pero cuando ya lo habla, cuando ya lo expresa, cuando ya empieza a darle vuelta a cierta situación, y empieza, y poquito a poquito las tiendas se van poniendo, hasta donde finalmente se establecerán en una posición que finalmente será su, ¿qué podemos decir? Sus consecuencias. Bueno, debemos recordar, hermanos, letra E, que Sodoma era muy hermosa en aquel tiempo. No es solo se puso fea, por usar una expresión, después que cayó el fuego y azufre sobre ella para su destrucción. Al Lot ver Sodoma, hermosa como un paraíso, verde con pastura perenal, como la parte de Egipto que era regada por el Nilo, su corazón se fue tras ello, sin dar pensamiento y sin preocuparse por indagar del carácter de sus habitantes. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y se ha aplicado esto en muchas maneras, ¿no? Como poco a poco vamos dándole lugar a ciertas cositas. Letra F. La Biblia declara que los hombres de Sodoma, así lo dice el versículo 13 de Génesis 13, eran malos y pecadores contra Jehová. Fíjense esa frase. Malos y pecadores, ¿pero qué dice? Contra Jehová. De alguna manera había un rechazo de este, del Señor. ¿Cómo? A lo mejor del trasfondo que sus padres, porque todos ellos eran descendientes de los cananeos de Cam. Y dice, pecadores contra Jehová en gran manera. Letra F, algunos pecadores, me llama la atención esta frase, algunos pecadores son peores por vivir en buena tierra. ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo vamos a entender? Peores. Cuando un pecador le va bien, ay, 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 peores. En Ezequiel 16, 49 y 50 dice esto, que Dios declara cuál era la maldad de Sodoma. Vaya por favor ahí Ezequiel 16, 49. Es muy interesante porque cuando se nos dan los pecados de Sodoma, en ningún momento dice sodomía, vaya. Habla precisamente de ese pecado de perversión. Pero nos habla de las raíces de ese pecado y de todo pecado. Ezequiel 16, 49 y 50. Dice así la palabra de Dios. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Y cuál fue su maldad? El pecado. Soberbia. ¿Qué es la soberbia? Altivez, orgullo, sabio en su propia opinión, sencillamente yo voy a hacer lo que yo quiero. Es interesante que Lot escogió ¿para quién? Para sí, soberbia, soberbia. Luego, ¿cuál fue también dice aquí la maldad de Sodoma? Saciedad de pan. Esa es la actitud de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? No tengo de ninguna cosa necesidad. No tengo necesidad. Soy rico, me he enriquecido. Yo no tengo problemas. Saciedad de pan. Y abundancia de ociosidad. Una vida sin una visión, sencillamente, ociosidad. ¿Qué haces? ¿Por qué oras? ¿A qué dedicas tu tiempo? lo han dicho, como lo dicen, ¿no? Que el ocio es el taller de Satanás, ¿no? Ahora viene el verano y tenemos que orar para que usemos bien el tiempo, todos. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, señoritas. Y bueno, esto nos debe dar luz, ¿verdad? Para con respecto a que estas cosas provocan más pecado, pecados perversos aún. Cuando alguien no quiere aceptar su condición, soberbia. Cuando alguien tiene todo. Todo. Oh, no. Yo no quiero que mis hijos tengan necesidad. Yo no quiero que ellos que... Cuidado. A la iglesia de Esmirna, Cristo le dijo, conozco tu pobreza. Luego entre paréntesis dice, pero eres rico. Eres rico. Y bueno, y abundancia de ociosidad. Pero continuemos, hermanos, nos quedan unos minutos. Letra H. Ahora ya brincamos del capítulo 13 de Génesis y vamos al capítulo 14. En el capítulo 14 de Génesis nos habla precisamente cuando unos reyes hicieron una, ¿cómo le podemos llamar? Confederación, tal vez, contra los reyes de la llanura. Nos dice capítulo 14, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, esto es el versículo 1, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Versículo 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. O sea, la rebelión empezó en los reyes de Sodoma, Gomorra y toda esa confederación de la llanura. Porque habían estado 12 años bajo Kedorlaomer. Se sintieron, ¿verdad?, fuertes. Bueno, a lo mejor tenían su prerrogativa. ¿En qué sentido estaba su confianza de liberarse del opresor, su orgullo, su soberbia? Pero sin duda, pecadores en gran manera. Entonces vinieron, versículo 5, en el 13º, versículo 4, se rebelaron, y el 14º, un año después, vino Kedorlaomer, estoy en el versículo 5, los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, y a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los joreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Soboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Bueno, pues el pleito era con los de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Versículo que sigue. Tomaron también ¿a quién? A Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba ¿en dónde? En Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Podemos decir que a Lot le fue mal por estar en el lugar donde no debía de estar. Entonces vemos su declive. Primero alzó sus ojos y vio, luego escogió la llanura, luego fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y ahora, ¿cuál es la frase? Que Lot moraba en Sodoma. Ahora ya está viviendo en Sodoma. Letra H, para concluir esta mañana. En Génesis 14:12 se nos dice que Lot moraba en Sodoma. De ver y escoger la llanura, poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta que finalmente moraba en Sodoma. ¿Cuán verdadera es la palabra de Dios? ¿Cuán verdadera es la palabra de Dios? ¿Por qué? Por lo que voy a decir, lo que escribimos aquí. Desde muchos años atrás ya había descrito la palabra de Dios, el proceder descendente de todo aquel que, habiéndose identificado con Cristo, toma la decisión de apartarse de Él. Al principio, estamos hablando de un cristiano que se aparta de Dios, al principio piensa que no hay problema y que sabe cuáles son los límites. Pero cuando menos piensa, se encuentra en una condición en la que tal vez nunca imaginó estar. Y lo que es peor, excusa y defiende sus acciones, profundizando así en su lejanía de Dios y descaro en el pecado. Hay cristianos que afligen su alma justa debido a la situación en la que están, pero no quieren ser restaurados ya que no están dispuestos a dejar su pecado para volverse genuinamente a Dios. Volver a Dios implica dejar a un lado el pecado. Y ahí continúa, ¿verdad?, el declive de Lot. Los siguientes puntos hablamos su declive. La siguiente letra es que Abraham lo libera y en lugar de quedarse en Canaán, con Abraham, a lo mejor con Abraham no, pero a lo mejor en Canaán, o aún con Abraham, ¿verdad? Reconocer Lot que ahora todas esas posesiones que él tenía, las perdió. Y es gracias a su tío que las recuperó. Dejar de confiar en la riqueza, decirle, tío Abraham, pues mira, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora sí que como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, aquí está mi ganado, úsalo tuyo, mira, yo no sé, o regresar a Canaán. Pero no, Lot regresó ¿a dónde? A Sodoma. Y hasta regresó bien, ¿cómo se llama? Como dicen, bien palancas con el rey de Sodoma. Porque ahora lo vemos sentado a la puerta como un funcionario. ¿Usted cree que el rey de Sodoma no iba a darle reconocimiento al sobrino de Lot? Al sobrino de Abraham, Lot. Pero Lot regresó. Hubo oportunidades que Dios les dio. La providencia de Dios, la gracia de Dios. Era la gracia de Dios que estos reyes hubiesen ido y vencido a los de Sodoma. ¿No es cierto? Tratando de atraer para sí al desterrado, como dicen. Aunque somos como agua derramada, dijo aquella mujer, le dijo a David. Dios se provee medios para atraer para sí al desterrado. Dios tiene pensamientos. Y así Dios proveyó medios para atraer a Absalón hacia su padre. Pero Absalón, en su soberbia, en su orgullo, apuñaló a su padre. Digo, en el sentido espiritual. Pero bueno, tres puntitos que nos restan, hermanos, los meditaremos, léalos. Hablaremos de ellos la próxima semana con el favor de Dios y daremos la siguiente lección. Dios nos libre, Dios nos guarde. Si estamos en un declive espiritual, detengámonos. Amén. Digámosle al Señor, Señor, ¿cómo estoy? Todos podemos pensar que somos como Abraham, pero probablemente estamos como Lot. O como Abraham en su mala decisión de ir a Egipto y Dios en su providencia permite circunstancias, situaciones, puertas que se cierran, situaciones. Y aún así, ¿verdad? O aún quebrantos, o aún enfermedad. Mencionaba el otro día que con las muchas enfermedades que nos aquejan, tenemos que aún darnos cuenta, como dice en Santiago capítulo 5, que si está uno enfermo entre vosotros, haga oración. Y dice la Biblia que la oración, ¿verdad?, cubrirá multitud de pecados. Yo creo que Dios usa la enfermedad como parte de sus tratos con sus hijos. No necesariamente el estar enfermo quiere decir que hay pecado en nuestras vidas. Pero la enfermedad y aún la longevidad y todos los detalles que trae consigo son situaciones que Dios permite para fortalecer nuestra fe o para volvernos a Él. Volvernos a Él en algunas áreas, porque tendemos, cuando estamos muy sanos, cuando hay prosperidad, cuando todo está bien, tendemos a olvidarnos del Señor. No necesariamente tenemos que estar en Sodoma para estar en un declive espiritual. Podemos estar en Canaán. Dios nos ayude, amados hermanos. Meditemos cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual sobre esto que acabamos de expresar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Debemos concluir. Señor, tu Espíritu Santo es el que pedimos que hable a nuestras vidas, mostrándonos nuestra condición, Señor. Aquí está tu palabra, Señor. Aunque yo he hablado, yo estoy diciendo, los hermanos no me vean a mí. No vean, no digan, ah, bueno, eso es lo que dice el pastor. Aquí está tu palabra. Que ellos mismos la tomen. Que ellos mismos la mediten. Porque aquí no es un mensaje mío para ellos. Es tuyo. Para cada uno de nosotros, Señor. Por favor. ¿Cómo estamos, Señor? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Estamos en un declive? ¿Cómo está nuestro sentir hacia ti? ¿Cómo está nuestro sentir, Señor, hacia tu palabra? ¿Cómo está nuestro sentir aún hacia los hermanos? Yo te ruego, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros. Gracias porque también nos das promesas de herencia. Y la promesa de herederos. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que podamos ser un fiel testimonio a aquellos que vendrán o vienen detrás de nosotros. Prepáranos para el servicio, que en unos instantes habremos de comenzar. Bendice las participaciones, Señor. Que todo sea para tu honra y tu gloria. En Cristo oramos. Amén.